Vamos a nuestro estudio, hermanos, entonces acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 para avanzar. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 17 dice la escritura así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya hemos dicho que este versículo es muy nutrido, hermanos, tiene mucho contenido. No haríamos bien el pasarlo rapidito ahí, sin que quede cada uno de los elementos que el Señor nos quiere entregar, porque es muy importante recordar, amados hermanos, que el Señor no nos instruye a solo leer la Biblia, sino que meditar en ella. Y aún más, el Señor usa la palabra escudriñar las Escrituras. Eso, escudriñar, es mucho más que leer. Por eso que la Biblia no se asemeja en nada, con respecto a un libro secular. Los que leen algún libro, los que a veces leemos libros, vamos a leerlo una vez y máximo dos veces, y no vamos a extraer nada más de lo que el autor escribió allí. Por más que nosotros pongamos los grandes eximios, ¿no es cierto?, padres, por decir así, de la literatura hispánica, nosotros, amados hermanos, debemos entender que la Biblia es un manantial inagotable. No es leer un versículo para salir a la calle antes de ir al trabajo, ¿no es cierto?, y cumplir con un código religioso, sino que meditar, y con la demanda de vivir en consonancia con la palabra del Señor. Y por eso que en esa línea el Señor, en su gracia, nos ha llamado la atención acá en el versículo 17 en cuanto a la profundidad del mensaje de Cristo a esta iglesia en particular, que es la iglesia en la Laodicea, una iglesia que representa fielmente la cristiandad de este tiempo, fría, mejor dicho tibia, es decir, que ha mezclado lo frío con lo caliente, que habla del sincretismo, en donde la doctrina no es relevante. Lo que importa es el bienestar de la persona, el sentirse bien. Por eso es que hay muchos que siempre están de alguna manera migrando de una iglesia en otra, porque buscan dónde sentirse bien. A pesar de muchas veces tener el conocimiento de hermanos que llegan a congregaciones donde se imparte la palabra de Dios, que es lo principal, básica, ¿no es cierto? Es un elemento básico. Y es lo más seguro que podemos hacer. Pero siempre prevalece el sentirse bien, el que la alabanza sea más alegre, más emocional, y muchos buscan eso. Y eso es un craso error, porque lo hablábamos, lo único que nos va a permitir enfrentar este mundo de maldad, nuestros propios problemas o los desafíos que tengamos como seres humanos, como parte de una familia, es la doctrina, hermanos. Si nosotros no tenemos una instrucción doctrinal, vamos a sucumbir tarde o temprano. Es lamentable cuando uno se entera de hermanos que tienen sus familias, que crecieron en una iglesia, participando de las escuelas dominicales, de las canciones, de las alabanzas, las tarareaban o las escuchaban, pero llegan los problemas y no tienen cómo echar mano a esos problemas. Lo único, amados hermanos, que nos permite hacer frente a los problemas es la doctrina. Y la Odisea, en esa actitud tibia, no le importó la doctrina, lo que le importaba era el bienestar. Ya abrazaron la prosperidad económica como base de su autoaprobación, porque como lo leíamos en el versículo 17, es la propia iglesia que se autoaprueba. Yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. Es decir, se autosatisface, se autorrefiere. Y que tiene que ver, ahí usted cuando recorre esto, y es apasionante también, tiene que ver con la consonancia de los tiempos finales. Hombres amadores de sí mismos. En la primera, el primer calificativo que Pablo da a Timoteo, porque hoy día el hombre se autoaprueba y se ama a sí mismo. Entonces esta iglesia en la Odisea representa la cristiandad actual, una iglesia ambivalente, de escala de grises, que no le importa, ¿no es cierto?, transgredir los principios bíblicos en pos de su bienestar propio, de sentirse bien. Y el Señor le da un terrible diagnóstico, como lo hemos dicho. Este es un breve resumen. En la segunda parte del versículo, y no sabes, dice el Señor, no sabes. Esta palabra no sabes denota la idea de que no te das cuenta, porque si el Señor no nos abre el corazón, la persona no se da cuenta. Y eso es lo que hemos experimentado, sin ser presumido, lo digo, con muchos hermanos o miembros de iglesias evangélicas cuando uno habla de este tipo de cosas, habla de los tiempos difíciles que vivimos, habla de que no existe un tal avivamiento. Y todo lo que hemos ido aprendiendo por las escrituras y las personas no entienden, no, parece que le habláramos en otro idioma, en chino. Y eso es producto de que no se dan cuenta, no tienen vida espiritual, aún perteneciendo a una congregación, a una corporación evangélica, su vista todavía está en tinieblas. Entonces el Señor le dice, no sabes que eres primero un desventurado, sin ventura. ¿Cierto? La palabra desventurado es sin ventura, sin dicha, sin alegría, pero aún más, sin futuro, porque la palabra ventura denota en su etimología futuro, esperanza futura. Es increíble cuando nos detenemos en esto, porque el Señor a los creyentes les llama bienaventurados. Los creyentes somos bienaventurados por pura gracia. Y esa bienaventuranza es una alegría, ¿no es cierto?, que nos proyecta hacia las promesas que el Señor nos ha dado y Él va a cumplir sus promesas. Pero no solamente el Señor le dice a esta iglesia desventurado, sino que le dice miserable, digna de lástima. Y ahí abordamos esta palabra tan importante para nuestra formación doctrinal, que es la palabra misericordia. Y hacíamos un paralelo con el hijo pródigo que llegó a lo más bajo en ese lenguaje judío que alguien podía llegar. Imagínense, apacentar, alimentar, cuidar cerdos. Imagínense para un judío lo que significaba eso. Tocó fondo, como se dice. Y ahí en esa ruina, ¿cierto? En esa posición miserable, el Señor vuelve en sí a este hombre que es una expresión, ¿no es cierto?, de conversión que la hace el Señor. El Señor vuelve en sí a una persona para poder primero reconocer su estado y acudir al Salvador. Esa es una obra del Señor y solo del Señor. Entonces esta iglesia no experimenta la misericordia, puesto que en sus sermones solamente se habla de la grandeza del ser humano, de su potencial, de su autoestima, ¿cierto?, de sus capacidades, pero no se experimenta lo que significa la misericordia de Dios. Por eso el Señor le dice, no te das cuenta que eres un miserable. Y después le dice, pobre, ¿ya? En el sentido más estricto de la palabra, pobre significa sin un 20, sin un centavo, hermanos. Y proyectando eso a la idea espiritual, significa que el Señor nos está diciendo, ni tú ni yo podemos comprar la salvación. No hay salvación porque no tenemos cómo pagarla. Venid y comprad sin precio y sin dinero vino y leche, dice el Señor. Imagínense ustedes lo que significa eso, entender primero nuestra bancarrota espiritual, nuestro desastre económico en sentido espiritual y necesitábamos una salvación gratuita. Entonces el Señor nos ha estado enseñando en esos tres aspectos y vamos a terminar el día de hoy con el cuarto aspecto cuando el Señor le dice, no sabes que eres ciego. La ceguera, ya hemos hablado, tiene que ver con no ver. O también la Biblia lo revela como tener la vista muy corta, no tener una amplitud, una claridad de lo que estamos viviendo, de lo que viene. La iglesia actual, la iglesia en la Odisea actual, es una iglesia que está en una ceguera espiritual. Y aquí nosotros vemos, hermanos, varios pasajes, primero en el sentido literal, los ciegos de nacimiento. Vimos el ejemplo del ciego ahí en Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Y cotejándolo con el ciego Bartimeo, ¿se acuerda? Este ciego que aparece en tres evangelios, donde aparece ese nombre propio, que nos permite aclarar que el mensaje de Cristo tiene una proyección más allá de la sanidad física, porque el Señor sí vino a dar la vista a los ciegos, pero dentro de esos ciegos había uno conocido por Dios con nombre propio, porque Él conoce sus ovejas por nombre. Y ahí aparece el nombre de este ciego, dentro de muchos ciegos que fueron salvos, este ciego llamado Bartimeo, conocido por Dios. Y como dice el Evangelio de Lucas respecto a esto, Lucas 18, 35 al 43, todo eso ocurrió para la gloria de Dios. Entonces nos acordábamos, hermanos, que todas las dificultades que se viven en este mundo tienen que ver en proyección para la gloria de Dios. Ahí los que veían el milagro decían, o cuando veían al ciego decían, ¿se acuerdan Juan 9? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque el hombre en sentido natural piensa que todas las cosas que nos ocurren son en un sentido particular del pecado. Como que si nosotros, ¿cierto?, fuéramos castigados en forma puntual, ¿cierto?, por tal o cual pecado. Si fuera por el pecado, hermanos, y si fuera por castigo, permítame decirle que ninguno de nosotros sale aprobado. Entonces, en ese concepto religioso uno mira más allá. El Señor dice, ¿no es cierto?, no es que haya pecado este ni sus padres, sino que esto es para que se cumplan las obras de Dios, porque estaba escrito 700 años antes en los escritos del profeta Isaías, que también los leímos, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Isaías 35:5, por citar uno, era un propósito divino, credenciales divinas que el Señor iba a mostrar en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y así fue como ocurrió. El problema es que nosotros limitamos, ¿no es cierto?, la obra del Evangelio a una situación de bienestar personal. Por eso queremos milagros. Me acordaba de una persona que decía precisamente que muchos oran, ¿cierto?, cuando hay necesidades, sanidad, problemas económicos, problemas familiares. Ahí se busca la oración. Entonces la oración se limita solamente a un pliego de peticiones. Pero la oración no es para que el Señor nos dé lo que queremos, no es para que nos solucione los problemas, es para darnos perspectiva bíblica de cómo enfrentar los problemas y siempre para la gloria de Dios. Y la ceguera era una de ellas también. Es en el sentido práctico, orgánico, ¿no es cierto?, natural, de la sanidad, ¿no es cierto?, de abrirle los ojos a los ciegos. Y de una manera espectacular, de una manera tremenda, gloriosa, ¿cierto?, el Señor, en el caso del ciego Bartimeo, son simplemente su palabra. Ahora recibe la vista y él recibió la vista. Pero en el caso del ciego del capítulo 9 de Juan, el Señor hizo una mezcla, ¿cierto?, muy especial entre su saliva y el polvo de la tierra para hacer lodo, y con esa mezcla pudo darle la vista a este ciego. Ahora, proyectando esta enseñanza a partir de la misiva de Cristo a la Odisea, no sabes, no te das cuenta que eres ciego, evidentemente la importancia de la ceguera espiritual es la que nosotros tenemos que hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque ¿qué saca una persona con recibir la vista si va a seguir en tinieblas el resto de su vida en términos espirituales, hermanos? Es lo mismo que la sanidad. Muchas veces, hermanos, recibimos peticiones de sanidad y que evidentemente nosotros las ponemos en el trono de la gracia, pero entendiendo de que más que la sanidad física, ¿cierto?, más que la sanidad física, es la sanidad del alma. ¿Qué saca un ser humano con tener una salud inquebrantable y muere sano, ¿cierto?, muere en una salud bastante buena, pero se va al infierno, hermano? No tiene ninguna validez, ningún valor. Lo importante y lo trascendental es la vista espiritual y la sanidad del alma. Porque esto que vemos es temporal. Si ninguno de nosotros va a permanecer eternamente aquí en el planeta. A veces se hacen reportajes de las personas más longevas que pisan el planeta, ¿no es cierto? Cuando han entrevistado, no sé, allá en el oriente, algún japonés, ¿no es cierto?, que es el más longevo, ciento y tantos años, imagínense, hermano. Y la gente dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo tener esa receta? Y uno dice, sí, qué bueno llegar a esa edad. En lo personal no sé si tan bueno, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con la partida a la eternidad? El énfasis, amados hermanos, no es encontrar la receta para la salud larga, ¿no es cierto?, la vida larga, para la longevidad, sino para encontrar salvación del alma. Sea que vivamos 30, 50, 60, 80, 100 años, lo importante es partir a la eternidad en Cristo Jesús. Ese es el énfasis. Entonces, el Señor enseñando aquello, confrontaba a los fariseos, a los judíos, a los judaizantes que le odiaban, diciendo, por ejemplo, dejadlos, dice el Señor a sus discípulos, dejadlos a los fariseos religiosos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán al hoyo. Esta es una enseñanza que está en Mateo 15, versículo 14, que lo veíamos la semana pasada, y que cobra vigencia el día de hoy. ¿Cuántos guías ciegos hay? ¿Y cuántos ciegos siguen a este ciego? Y tiene que ver con ceguera espiritual, no tiene que ver con ceguera física, orgánica. Por lo tanto, el Evangelio lo primero que hace, y lo hablábamos en referencia a todos esos adjetivos anteriores, ¿cierto? Por ejemplo, desventurado, miserable, pobre. Y ahora, respecto a la ceguera espiritual, el Evangelio nos saca de ese estatus. No solamente dejamos de ser desventurados para pasar a ser bienaventurados, miserables para pasar a ser dignos de la misericordia de Dios, o pobres para enriquecernos con el Evangelio, sino que ahora el Señor nos da vista espiritual para mirar, para entender, para comprender el camino. Y es la luz de la palabra de Dios que nos alumbra. Pero qué dramático es ser miembro de una congregación o miembro de una corporación evangélica no teniendo vida espiritual y además siendo guiados por un ciego. Imagínense qué seguridad hay. Entonces aquí el Señor, de manera dramática, por eso que la palabra de Dios, la palabra de Cristo era muy dura, y yendo en consonancia con eso, nosotros debemos entender que cuando usted o yo procuremos presentar la palabra de Dios con firmeza, con claridad, no va a tener solamente aplausos, hermano. El que busque aplausos en este camino está totalmente desubicado, perdido. Usted tiene que estar preparado para que le cierren la puerta en las narices. Y aún su propia familia, hermano. Si esa es una realidad. Y no es que usted ande buscando conflictos y peleas con su familia o con sus cercanos, sino que la luz molesta. El Señor lo dijo, ¿no es cierto? Los hombres aman más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus obras sean evidenciadas. ¿A quién le gusta que le evidencien las obras? Y el Evangelio en sí mismo es luz, luz a las naciones, apertura de ojos espirituales y una confrontación muy dura a los ciegos, a los guías de ciegos, hermano. Ahora, quiero resaltar antes de avanzar que aquí dice, ¿no es cierto? Si un guía ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Aquí no excluye la responsabilidad de aquel que se deja guiar por alguien que está equivocado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado algunos que dicen, sí, yo sé que hay problemas aquí serios, problemas doctrinales, pero yo tengo un compromiso moral, de amistad, etcétera, etcétera? Y la Biblia dice que no solamente el ciego caerá al hoyo, sino que el ciego, que es guiado por otro ciego, ambos caerán al hoyo. Es decir, la responsabilidad no solo es del que lidera, cuanto más, sino del que se deja guiar por un ciego. Y el Evangelio nos deja una clara apertura a la luz, ¿no es cierto?, para dejar de ser ciego. Ahora, la manera en que el Señor confronta esto es realmente sorprendente, porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón. Nadie podría asemejarse a esa... ese equilibrio, ¿no es cierto?, que siempre procuramos como seres humanos de enseñar la verdad con firmeza, pero con amor, con mansedumbre, ¿cierto?, pero con claridad, no claudicando y no negociando la verdad. No es fácil, hermano, porque muchas veces caemos en los extremos, o somos demasiado condescendientes, pecamos por eso, o caemos al extremo de ser irreverentes, tosudos, soberbios, porque yo tengo la verdad, yo soy un creyente de verdad, y caemos en la soberbia. Eso tampoco sirve. El Señor nos manda al equilibrio, la verdad en amor. Y nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección. La verdad nunca fue negociada por Él. Es tremendo lo que se revela aquí, porque el Señor actuó muy duro con los que se creen buenos, con los que se creen religiosos, pero con los pecadores que iban a Él o que estaban ahí, ¿no es cierto?, escuchando de Él. Acuérdense que su gran público eran personas del vulgo, no eran los grandes, ¿no es cierto?, las grandes élites que tenían prestigio, dinero. aunque hubo muchos de dinero que creyeron en el Señor, pero las grandes élites religiosas lo odiaban al Señor. A él lo acompañaban borrachos, publicanos, ¿cierto? Rameras, la misma adúltera que le llevaron ahí, el Señor le dijo, ni yo te condeno, una gracia pero sin igual. Pero los religiosos fueron muy maltratados por la palabra dura del Señor. Por ejemplo, aquí en Mateo 23, y que ahí nos quedamos la semana pasada, Mateo 23, verso 16, ¿qué es lo que dice? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, más si alguno jura por el oro del templo es deudor. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es la misma temática de siempre, hermano. Los religiosos hacen todos sus esfuerzos para preservar el dinero, el oro. Pero lo que es la doctrina, la santidad de la doctrina, ¿no es cierto?, que es el verdadero tesoro, eso no importa, ¿ya? Es todo aquel que ponga en alto este negocio de la religión, es un guía ciego. Esa es la claridad de las Escrituras. Verso 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Todo aquel que pone en alto ritos, mandamientos, códigos religiosos que hay que cumplir, pero en su vida privada deja mucho que desear, son los guías ciegos que en definitiva colan el mosquito, se preocupan de las minucias, ¿no es cierto?, de las palabras, pero tienen tremendos problemas internamente, son los hipócritas, los ciegos que colan el mosquito y se tragan el camello. Como el Señor dijo también en otra manera de enseñanza, dijo, hipócrita, ¿qué haces mirando la paja en el ojo de tu hermano si no ves primero la viga? Fíjese la proporción, la viga en tu propio ojo. Hay una gran separación, una gran diferencia entre una paja, que es una ramita delgada, a una viga, hermanos, un tronco resistente. Entonces muchos guías ciegos ponen cargas pesadas a los hermanos, siendo que tienen las tremendas, ¿no es cierto?, vigas que tienen que resolver en sus propias vidas. Pierden la humildad, pierden la perspectiva de lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, si veis a alguien que está en error, ¿cierto?, considérate a ti mismo y restauradle, ¿no es cierto?, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Toda relación entre hermanos debe estar hecha a la luz del Evangelio, no con una ceguera espiritual. Es decir, un pecador le habla a otro pecador en la base del Evangelio, para restauración, sobre la base de la verdad. Y evidentemente el que no quiera ser restaurado y sigue empecinado en su pecado, ahí no hay nada más que hacer, evidentemente. Pero si hay arrepentimiento, si hay dolor por el error, si hay un esfuerzo a rectificar, evidentemente el amor mutuo debe restaurar a ese hermano que está en desobediencia y que quiere cambiar. Eso es muy importante. Verso 26. Mateo capítulo 23, verso 26, que dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Fíjese que otra enseñanza muy clara del Señor respecto a ser un líder ciego, a un guía ciego, no teniendo vida espiritual, no teniendo la apertura de los ojos espirituales, haciendo énfasis, ¿no es cierto?, a lo externo. Viven de lo externo, ya hablábamos de eso, los fariseos vivían de lo externo, pero el Señor le dice, limpia lo de fuera, ¿no es cierto? Limpia primero lo que está dentro del vaso, ¿ya? Pero el religioso se preocupa de lo de afuera, lo externo es como quien dice, ¿no es cierto?, una casa adornada, bien pintadita, la fachada, todo, pero internamente está el desastre. ¿Qué sentido tiene eso, ¿no es cierto? Como el Señor les decía, aquí mismo, ¿no es cierto?, sepulcro blanqueado, verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Una gran enseñanza respecto a lo que es un sepulcro, hermanos. Nosotros sabemos que los sepulcros son adornados, ¿no es cierto? El hombre quiere eternizar a sus difunto, y le hace grandes mausoleos y cosas por el estilo, como los de la antigüedad, ¿no es cierto? Las pirámides y todo ese tipo de cosas, pero el Señor no le da ninguna relevancia a los sepulcros. Él dice, por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos de muertos. Interesante enseñanza. Aquí también en el versículo 26, ¿no es cierto? Que dice limpia lo de adentro, es porque ellos estaban preocupados de las formas más que del principio. Es como decir en el fruto, ¿no es cierto? Preocupados de la cáscara y no del zumo del fruto. Ese es un gran pecado también y tenemos que nosotros también enfatizarlo en esta enseñanza. Fíjense que todo esto redunda en lo que el profeta Isaías dijo también, si lo quiere anotar, una tremenda declaración del profeta Isaías, capítulo 56, verso 10, para que lo anote y lo meditemos un poco. Mire lo que dice acá. Isaías 56, versículo 10. Tus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Yo digo, si alguien dice que la palabra de Dios debe ser dulce en el sentido de que produzca sonrisas en las personas, está totalmente equivocado. Mire la dureza de la palabra de Dios. Perros mudos les llama, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Versículo 11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Verso 12, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente, hermano. Si no le tomamos el peso a esto, en relación a lo que estamos descubriendo de la Odisea, no vamos a entender de lo que significan estos mensajes que pululan por todos los lugares, en donde se les promete al Señor, se les promete a los hermanos, en el nombre del Señor se les promete un mañana mejor, ¿ya? Lo mejor está por venir, así que prepárense para el avivamiento, las cosas van. Ellos no saben lo que está pasando, no se dan cuenta, y sabe por qué, dice el versículo 10, son atalayas ciegos. Primero, ¿qué es lo que es una atalaya? Este es como la base, ¿no es cierto?, del entender por qué tenemos que tener vista espiritual. El atalaya era puesto en la torre, ¿cierto?, para vigilar la presencia del enemigo, el avance del enemigo. Es decir, el atalaya, como lo dice el profeta Ezequiel, lo dice con mayor claridad, el atalaya tenía un chofar, ¿no es cierto?, un cuerno, donde lo tenía que tocar con fuerza, no como corneta de cumpleaños, ¿cierto?, los que somos más viejos, me acuerdo cuando hacíamos estos cumpleaños y tocábamos unas cornetitas, ¿se acuerdan? Sonaban así. No, el chofar tenía que tener el dejo de potencia para que el pueblo se apercibiera y se preparara para la batalla. La trompeta, como dice Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, dice, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Imagínense ustedes un soldado tocando una corneta de cumpleaños. Nadie, se van a reír todos. El problema es que el atalaya tenía la responsabilidad, y lo dice Ezequiel, de que si no tocaba la trompeta, no se apercibía y no apercibía al pueblo, no, es decir, no lo alarmaba de lo que estaba ocurriendo. La sangre de todos los muertos iba a caer sobre la atalaya, hermanos. Todos los que están delante de una congregación, en el sentido no jerárquico, sino que la responsabilidad de guiar una grey, de guiar a su rebaño, es una atalaya, hermanos. Y esta atalaya primero tiene que tener los ojos abiertos. No puede ser ciego. ¿Y quién te da la claridad? La escritura, si no es una propiedad privada, no es una capacidad humana que uno diga yo soy entendido. No, eso no sirve, hermanos. Ni siquiera la academia, es que yo estudié en un instituto bíblico, en una facultad, egresé de doctor en divinidad. Eso no sirve, no sirve. Es el poder del Espíritu Santo que primero te abre los ojos y te permite entender el escenario actual y lo que viene. Pero qué dramático. Isaías se lo decía al pueblo de Israel. Primero le dice, son atalayas ciegos. Es que es lo esencial de una cosa muy contradictoria. Imagínense un guía ciego o un guardia, un centinela ciego. Es que es absurdo, no puede ser. Pero el Señor le está diciendo a los guías de Israel que están ciegos, no tienen vista espiritual. ¿Qué más dice? Dice acá, todos ellos ignorantes. Si nosotros, amados hermanos, y este es un llamado para todos y cada uno de nosotros, acuérdense que el deber de estudiar las Escrituras, el deber de entender los tiempos, no es exclusivo de los líderes. Por supuesto que esencialmente sí, pero es un deber de todos los hermanos. Cuando Pablo llega a la provincia de Macedonia llamada Berea, ¿cierto? Dice que estos bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, puesto que escuchaban a Pablo lo que enseñaba, ¿cierto? Pero además escudriñaban las Escrituras para confirmar diligentemente que lo que Pablo decía estaba en lo correcto. En otras palabras, el atalaya, el líder, debe advertir, debe enseñar, debe entregar las Escrituras, pero el pueblo debe también fiscalizar que eso es correcto, con un estudio personal, con un estudio responsable, entendiendo los tiempos. Y si el atalaya está en una dirección correcta, decir amén y apoyar y tirar la carreta todos juntos para adelante. Esa es más o menos la dinámica de una iglesia que está aprendiendo la Escritura, para dejar de ser ignorantes. Si nosotros, hermanos, nos ilustramos solamente en un concepto humano, usted con su profesión, usted con sus hobbies, usted con todo lo que le gusta, y no estudia la Escritura, usted no va a dejar la ignorancia. Me tomo de las palabras del autor de Hebreos cuando dice en el capítulo 5, en un sentido general, debiendo ser ya maestros, es decir, tener la claridad para eventualmente enseñar a otros, es necesario volver de nuevo a los rudimentos, al ABC del Evangelio, al silabario, por decir así, del Evangelio, porque están en una ignorancia, porque han sido tardos para oír, hermanos. Conversábamos un poco de eso. ¿Cuántos en algún momento pasamos por una iglesia evangélica donde se nos sermoneaba? Usted iba con su Biblia, la Biblia la tenía nuevecita, porque prácticamente usted escuchaba un sermón de buena crianza. Tienes que ser buen hijo, tienes que ser buen padre, buena madre, buen esposo, buen ciudadano. Y salíamos, ¿no es cierto?, con una idea muy religiosa de que el evangelio era solamente moral y vida cívica. Y cumpliendo esos cánones de moralidad y de vida cívica estaba todo bien. Pero ignorantes absolutamente de lo que es el evangelio, ignorantes absolutamente de lo que es comprender el tiempo que estamos viviendo y de lo que vendrá. ¿Cómo vas a anunciar el evangelio si no entiendes lo que pasa y lo que va a pasar en el futuro? Y eso el Señor no está hablando a todos, hermano, ¿eh? No, que no se sienta esto como algo puntual, es para todos. Qué dramático sería que el Señor nos llamara atalayas ciegos, imagínense. ¿Cómo yo estoy advirtiendo algo si no tengo vista espiritual? ¿Cómo yo voy a enseñar si soy ignorante? Y es más, esto va en una reprensión ya, ¿no es cierto? No solamente una advertencia, una amonestación, sino una reprensión muy dura. Dice, son perros mudos, hermano. Normalmente el perro, sobre todo en el campo, es usado para advertir que llega alguien, que quizá alguien externo, ajeno, ¿por qué no decirlo?, algún delincuente quiere meterse en el campo, y los perros son muy usados para que ladren y adviertan a los dueños de la propiedad, algo está pasando allá afuera. Pero imagínense, usted tiene un tropel de perros, ¿no es cierto?, ahí, una jauría de perros, mejor dicho, mudos. ¿Cómo van a ladrar al ladrón? ¿Le van a hacer así? ¿No es cierto? No, es ridículo, ¿no es cierto? Es absurdo. Pero el Señor usa este profeta Isaías para decirle a estos atalayas ciegos, ignorantes, perros mudos. Pero no solamente eso, le dice, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir, flojos, hermano. Entonces, bueno, esto comienza a revivir todo lo que hemos estado estudiando en estas tres reuniones que hacemos la semana, Cuando, por ejemplo, el Señor le decía a los romanos a través de Pablo, ¿cierto?, que en lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza está ahí, a la puerta. Usted elige cada día ser un perezoso o realmente hacer algo productivo. Y estos perros mudos que no ladran, que tienen puro sueño, que no tienen ningún dejo de advertencia ante el peligro, es una tipología, ¿cierto? Una tipología de los líderes de Israel en este tiempo, 700 años antes de Cristo, y por qué no decirlo, hoy día ocurre exactamente lo mismo. Están preocupados con la calculadora de cómo ha ido la finanza, cómo van los balances, cómo van los diezmos, y les interesa todo lo que es un negocio. La religión se ha transformado en el negocio más suculento, hermanos. El Señor le llama guía ciego, verso 11. Perros comilones con insaciables. Claro que sí, pues los perros no ladran, ¿no es cierto? No amenazan a nadie, pero vaya que comen, ¿ya? Y cuando habla de comilones, está hablando de asentados en este mundo. La expresión comían y bebían que el Señor dijo cuando dice los tiempos finales serán como los de Noé, como los de Lot, ¿se acuerda? Mateo 24, Lucas 17, está hablando de la expresión más pura de una sociedad sibarita, de la buena vida, de la buena mesa. Han sido muy golpeados con esta pandemia, hermanos, porque hay gente que vivía de sus cruceros, vivía de sus planes de viaje, ¿no es cierto? Porque les gusta la buena vida, el concepto dolcevito, ¿no es cierto?, de pasarlo bien. Hoy día es una iglesia dolcevita, una iglesia, ¿no es cierto?, sibarita, que gusta del placer de sentirse bien, de comer bien. Es una tipología de la comodidad del tiempo final, y hablando de los líderes. Y los pastores no se dan, dice aquí, y los pastores mismos no saben entender. Note la similitud con la Odisea, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. No saben. Pastores, hermano, los líderes del rebaño, si esto no es menor lo que estamos diciendo. Todos siguen sus propios caminos. Mire lo que dice. Cuando nosotros sabemos que tenemos un camino, una senda trazada, basada en la palabra de Dios, ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Noten la claridad de las Escrituras. Aquí no estamos para recrearnos nosotros y buscar nuestro propio provecho. Estamos reunidos para buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y confrontarnos con nuestro pecado. Esa es la idea de las reuniones, hermano. Y dice más encima, cuando cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Un individualismo y un egoísmo absoluto. No le importa el del lado, no le importa la colectividad, le interesa su propio provecho. Y termina diciendo el versículo 12, dicen, venid, dicen, un llamamiento. ¿A qué? Tomemos vino y embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. El pasarlo bien, hermanos, el gozo, el culto al placer, el hedonismo, ¿no es cierto?, de lo cual hablaban los filósofos de antaño y que hoy día ha sido revivido por algunos doctores evangélicos que hablan del hedonismo cristiano, es algo que este texto cobra mucha vigencia, hermanos. La embriaguez significa perder la cordura, perder la sobriedad, no entender absolutamente nada, y es peor, como lo dice Pablo a los Efesios, disolutos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El pecado, hermano, el desenfreno, entra por la disolución, entra por la embriaguez. Hoy día es una cristiandad que está literalmente embriagada, hermano, porque no entiende nada, ha perdido el control. Entonces, para ir terminando este punto, yo quiero resaltar algunos versículos que no quería dejarlos pasar, porque el concepto de la ceguera espiritual tiene que ver con no entender el Evangelio. Cuando leíamos ahí en Mateo 13, 10 al 17, ¿se acuerda? La madre de las parábolas, la parábola del sembrador, vemos que el Señor les habla por parábolas porque los demás no pueden entender estas cosas, ¿se acuerda? Los discípulos le preguntaron, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y el Señor le responde de una manera categórica, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Ahí es donde se establece esta separación entre ellos y nosotros. Cuando habla de entre ellos y nosotros, está hablando de los inconversos y de los creyentes. Nosotros debemos seguir predicando el Evangelio porque muchos de ellos van a pasar a ser de nosotros, de la iglesia, de los sacados fuera. Pero para eso el Señor les abre el entendimiento. Por eso que la misma parábola del sembrador dice, cuando la semilla cayó en buena tierra, ¿cierto? Estos son los que oyen la palabra, no solamente oyen, dice, y la entienden. Oyen la palabra y la entienden. Mire, haga memoria. ¿A cuántas personas usted le ha predicado la palabra de Dios? ¿A cuántas personas les ha hablado del Evangelio? Personas queridas, amadas, que usted no sé cuánto gozo habría si esas personas se convirtieran. Y no hay respuesta al Evangelio. Mire, nunca usted se cuestione en cuanto a me falta elocuencia, me falta claridad. No, hermano, no. Esto no es por elocuencia, no es por claridad. Es una obra soberana de Dios. Usted con solo citarle un pasaje bíblico a una persona, esa persona se puede convertir, siempre y cuando el Señor le abra el corazón, le abra la vista espiritual. Nosotros debemos ser fieles a la predicación del Evangelio. Si alguien quiere aprender, usted cítele la Biblia. No hable por su propia cuenta, no disfrace el Evangelio para quedar bien con la persona. Porque la obra no es suya, no es su elocuencia, es la fidelidad a la palabra de Dios y la acción soberana del Espíritu Santo. La siembra debe ser fiel. Y esa semilla que se usa en la siembra cae en una buena tierra cuya labranza evidentemente es de Dios. No hay algo más profundo, hermanos, que quedarse ahí meditando en quién preparó de antemano tu tierra y la mía para que esa semilla diera fruto. No es una obra humana, es una obra divina. El propio Señor dijo ahí en Juan capítulo 15, la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, quien cuida la viña, quien prepara, ¿no es cierto?, la tijerita para cortar esas ramas que no llevan fruto, es el Señor. Quien prepara la tierra para que la semilla caiga, es el Señor, no somos nosotros, y en forma específica, el Padre. Gloria a Dios por eso, hermano. Ahora tenemos vista porque Él nos dio entendimiento. Pero hay un pueblo específico que se llama Israel que ahora está enceguecido. Lo dice Pablo a los romanos. Hoy día vemos un pueblo que está en ceguera espiritual. Pero también lo enseña de que no va a ser para siempre. Hay un remanente que va a ser objeto de la gracia de Dios, un remanente de Israel, al cual el Señor le va a abrir el entendimiento, le va a abrir los ojos espirituales. Romanos 11, 8 al 10 lo puede ver. Pero la iglesia de la Odisea está en ese tramo, por decir, una iglesia ciega que palmotea en la oscuridad. Yo estuve meditando un poco de eso, ¿eh? Porque no sé si usted se recuerda ahí en Génesis 19, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, ¿se acuerda? Génesis 19, los ángeles llegaron a Sodoma. Hay varios elementos que no quiero alargarme y comentarlos porque no tienen que ver con el estudio, pero sí básicamente el Señor dice que los días de finales serán como los días de Lot, y para entender los días de Lot son los días de Sodoma, ahí en el Génesis 19. Pero cuando llegan ahí, ¿no es cierto?, los ángeles, lo primero que Lot quería era llevarlos para la casa, ¿ya? Una reacción ante la inseguridad que significaba estar afuera, que es lo que vivimos hoy día, hermano. Tiempos de inseguridad. Estábamos hablando, y en la tarde lo vamos a retomar, tiempos de falta de o pérdida de paz y de seguridad, absolutamente. Entonces Lot decía, vámonos para la casa, insistió, hasta que se lo llevó a la casa. Quiero llegar al punto. Usted va a ver ahí que los degenerados, porque hay que decirlo con todas sus letras, el pecado de Sodoma fue por la degeneración moral, la corrupción sexual, hermanos, desde el más pequeño al más grande. Hoy día no hay comercial que no pongan el distintivo LGBTQ y súmele más letras de la homosexualidad. Y esto se viene fuerte, hermano. Nadie lo va a parar. Y se refrena, como lo estamos hablando en la tarde, solamente por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Pero como vamos a ser prontamente arrebatados, sacados de acá, el mal va a llenar todo el orbe, todo el planeta, hermano. El mal se va a desatar. La anomia, decía nuestro hermano, la anomia es vivir sin ley. Y esto es transversal. Es transversal. Ya no es el monopolio de la izquierda, como decía. No, estos son los neomarxistas. Los de derecha también están pregonando ya la apertura, ¿no es cierto?, a la identidad de género, al matrimonio igualitario. Porque esto es transversal, hermanos. Es transversal. Con la diferencia que los de una facción política son hipócritas. Los otros lo hablan sin Dios ni ley, pero los otros son hipócritas, lo hacen oculto. Por eso que los creyentes no debemos nunca deliberar políticamente, porque es el peor error, hermanos. Ya eso muy de paso. Entonces, cuando los degenerados llegaron a la casa de Lot, ¿qué es lo que pasó? Los ángeles enceguecieron la vista, ¿se acuerda? De los degenerados. Y dice el texto literalmente que andaban apalmoteadas ahí, no sabiendo dónde avanzar porque quedaron ciegos. Una iglesia ciega, una corporación evangélica ciega, solamente da palmotazos de ciego. Y estaba leyendo algunas referencias cruzadas, por ejemplo, como dice aquí en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 29, dice así. Dice, a ver, versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera. Note lo que pasó ahí con los degenerados de Sodoma. Y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado por todos los días, y no harás quien te salve. Note la palabra ceguera y la palabra palparás. ¿Ya? Se dice que el ciego, en un sentido físico, desarrolla el sentido del tacto y del oído también. ¿Ya? En un sentido natural, ¿no es cierto? Orgánico. En el sentido espiritual es lo mismo. Manotazos de ciego. Chispazos de cordura que no son reales, no son basadas en la palabra de Dios. Hablan por su propia cuenta porque no entienden, como decía Isaías. Y esto ya está, imagínense, dicho de una manera clara en el Antiguo Testamento. Jehová te herirá con locura, con una pérdida de cordura absoluta. Es una locura lo que está ocurriendo en la iglesia de la Odisea de este tiempo. Ceguera y turbación de espíritu, ¿ya? No hay vista espiritual. Si usted se fija y coteja esto, ¿no es cierto?, lo compara con lo que Pablo dice a los Corintios, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo número 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales... Note, el Dios de este siglo cegó, ahí está la palabra nuevamente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Qué está diciendo, hermanos? Lo que siempre vemos en las escrituras, el Dios de este siglo. Mire, el Señor Jesucristo habló del presente siglo y del venidero. Hay una gran pregunta: ¿cuál es este siglo? Gálatas lo enseña, el apóstol Pablo lo enseña, ¿no es cierto? No os conforméis a este siglo, en lo cual, ¿no es cierto?, dice la escritura en general, está el pecado y el dominio de Satanás. Juan lo dice, ¿no es cierto?, todo el mundo está bajo el maligno. La palabra mundo puede ser traducida como siglo, como cosmos, ¿cierto?, como orden. Todo este orden está cegado por el maligno. El maligno obra en los inconversos para que la luz del evangelio no resplandezca. Y solamente la obra soberana y poderosa de Dios, por medio de su Santo Espíritu, es la que puede traer a una persona de la ceguera espiritual a la apertura de sus ojos espirituales, es decir, de las tinieblas a su luz admirable. Pero el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace? Enceguece, ¿cierto?, la mirada de los inconversos. La ceguera tiene que ver con no entender el Evangelio, la proyección del Evangelio. Es andar en un mundo oscuro. Aquí lo dice el apóstol Pablo, el entendimiento está enceguecido, entenebrecido, como leíamos en Romanos 1:21, lleno de humo, lleno de tinieblas. La gente no puede entender. El único que puede disipar estas tinieblas es el Señor. Y por ejemplo, este mismo versículo, si lo llevamos a una comparativa con lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, que lo leemos muchas veces, si me acompañan ahí, hermanos, ya estamos terminando en este día. 2 de Pedro, capítulo 1, número 1, mire, primero ve al versículo 9, ¿eh? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Note que aquí el apóstol Pedro, está hablando del deber cristiano, a propósito de la reunión de los jueves, el deber cristiano de añadir a nuestra fe muchas cosas que son importantes para nuestra vida, como versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. Verso 6, dominio propio, paciencia, piedad. Verso 7, afecto fraternal, amor. ¿Ya? Todas esas cosas también son parte de nuestro esfuerzo como hijos de Dios. Hay que esforzarse en la gracia, hermanos. Hay que ocuparse en la gracia. Esto no es quedarse ahí sentado, ¿no es cierto?, y no hacer nada, no, es esforzarse en el estudio de la palabra de Dios, es esforzarse que tenemos reunión, ahí nos vamos a conectar, es parte de lo que vas a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Pero quien no hace eso, quien no vive eso, quien no experimenta eso, es alguien que tiene la vista muy corta, y dice más el apóstol Pedro, es ciego. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvida de dónde el Señor lo rescató. Se olvida de la obra del Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Pues eso le puede pasar a un creyente. La miopía espiritual, hermanos. Cuando tú dejas de consagrarte y de buscar la luz del Evangelio, empiezas a olvidarte de dónde el Señor te rescató. Pero veamos, para ir terminando, en los versículos, en el capítulo 1, 2 de Pedro, versículo 19 en adelante, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien, o hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire la enseñanza del apóstol Pedro. La Biblia es la palabra profética más segura. No hay otra, hermanos. Nosotros tenemos escritos de cientos o quizás miles de sabios, de entendidos que han querido enseñar y entregar la panacea, la solución al hombre, y no han podido. La palabra profética más confiable, más segura, que es la verdad, es la palabra de Dios, es la Biblia. En tiempos de tanto cuestionamiento, yo les hablaba a unos hermanos que salió una noticia en donde, no sé si vio que un buzo fue tragado por una ballena, ¿ya? Estuvo ahí en la boca de la ballena, porque me aclaraba mi hermano que no puede pasar al estómago porque el ducto es muy pequeño. ¿Ya? Entonces quedó en la boca ahí, y de repente la ballena lo escupió. Y yo leí un posteo de un pastor, de estos que abrazan el evangelio en un concepto humanista y meramente social. Entonces decía, para los religiosos, ahí tienen a Jonás, ahí tienen, como mofándose, el milagro de Jonás. ¿Ya? Los que creemos en la Biblia, hermano, por gracia, siempre hago esta claridad, nosotros creemos en el poder suprahumano, sobrenatural, Y esta palabra quiero aclararla siempre para que no se malinterprete. Cuando hablamos de sobrenatural, no estamos hablando de las ideas pentecostales y carismáticas, sino que el poder que supera lo natural de Dios y solo de Dios en estos milagros gloriosos, hermano. Como la apertura, ¿no es cierto?, del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara a la tierra, ¿cierto?, y saliera de Egipto. Y una vez que venían los egipcios, el Mar Rojo se cerró. Eso no tiene nada que ver con un fenómeno puntual que ocurrió como los teólogos racionalistas lo quieren enseñar y lo quieren ahí concretar. No es así. Creemos que fue un milagro de Dios. Creemos que el Señor cerró la boca de los leones ahí en el foso cuando Daniel, por un edicto real, por Darío, ¿no es cierto?, tuvo que ir a parar al foso de los leones y los leones hambrientos, el Señor les cerró la boca, punto. Un milagro. Y también creemos que el Señor preparó un pez para tragarse a Jonás, el profeta desobediente, y tenerlo en el vientre, no en la boca. Fíjese que no habla de ballena ahí, habla de un pez grande, un pez que Dios preparó de antemano. ¿Por qué cito esto, hermanos? Porque la Escritura está llena de milagros. La conversión es un milagro. La conversión es el milagro de que el hombre que está en tinieblas, que tiene ceguera espiritual, ahora ve. Pedro dice, esta palabra profética más segura en la cual hacemos bien en estar atentos porque es una antorcha encendida. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar en plena penumbra, una oscuridad absoluta. Y ahí usted logra entender que al más mínimo estímulo de luz, usted permite ver. Eso es lo que pasa en las sectas. En las sectas las personas están en una oscuridad. Y como alguien lo decía, eventualmente se abre un orificio en esa oscuridad y entra un pequeño rayo de luz. Y esa luz permite ver otra cosa, otra dimensión, otra realidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Usted estaba ciego, yo estaba ciego y de repente empezamos a ver. Mira, pero si esto estaba escrito. Porque Dios abrió el entendimiento, abrió tu vista espiritual. Por lo tanto, hacemos bien en escuchar estas cosas. Termino. La confesión de Job, usted la entenderá, mire. Job capítulo 42, verso 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Reconoce su omnipotencia. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Reconoce su omnisciencia. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire lo que dice Job. Yo hablaba lo que no entendía. Son palabras de Job, ¿eh? Cuando nosotros vemos un Job antes y después, vemos una conversión. Del religioso, del piadoso, a un creyente restaurado por el Espíritu de Dios, entendiendo el Evangelio. Esa es la gran diferencia. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Experiencia que hemos vivido cuando llegamos a la luz del Evangelio, cuando nuestros ojos se abrieron. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ubicación, ¿no es cierto? Ahí, por primera vez, Job se ubica delante de Dios. Verso 5. De oídas te había oído. Mire lo que dice acá. Mas ahora mis ojos te ven. Job fue objeto de la gracia de Dios y Dios le abrió el entendimiento, le abrió la vista. Pero esto tiene una consecuencia, tiene un resultado. Esto no es una expresión retórica, no es un discurso. Miren lo que ocurre acá, el versículo 6. Por tanto, el resultado de que el Señor te abrió el entendimiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job acá está hablando de una conversión. Pablo hablaba de que el espíritu del príncipe de este siglo enceguece las mentes, los corazones de los inconversos. Pero el Señor quita las tinieblas, abre el entendimiento, abre el corazón, abre la vista. Y eso tiene un resultado. De la religiosidad a la luz del Evangelio. de no comprender nada, aunque uno repetía como loro el Evangelio, ahora a comprender el Evangelio. ¿Y qué, a qué te lleva el Evangelio? Primero, a aborrecerte. Esta palabra aborrecerte denota la idea también de todo lo que dije estaba totalmente equivocado. Me retracto de todo lo que he dicho, me aborrezco en sí mismo. Uno cuando conoce el Evangelio no se ama a sí mismo, sino que se aborrece en sí mismo. Miserable de mí, decía Pablo. Y me arrepiento, cambio de manera de pensar, y uso una expresión muy propia de Job, en polvo y ceniza. Porque el israelí, ¿no es cierto?, el hebreo, expresaba todo esto con un dolor, ¿ya?, con esos mantos de cilicio, de ceniza, de arrepentimiento. Job es el mejor ejemplo de alguien que estuvo ciego y que después de larga carrera, de largo sufrimiento, el propósito de Dios se cumplió. Ya Job dejó de ser un religioso y ahora ya comprendía su propia condición, su propia ubicación delante del Todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque la luz del Evangelio llega solamente por una acción soberana tuya. Podemos decir que ahora vemos, cuando éramos ciegos, solamente por tu gracia. Así como Lidia, que escuchaba la enseñanza de Pablo, y tú, Señor soberano, le abriste el corazón, así también ocurrió con nosotros. Gracias a ti, Señor, por habernos escogido para salvación, por habernos abierto el entendimiento, por habernos abierto nuestros ojos espirituales para ver y comprender el Evangelio. Gracias por todo. En el bendito nombre del Señor Jesús, tu Santo Hijo. Amén.